para el programa de hoy tengo más de Chucky. Sí, no he terminado con Child's Play, con el Chucky, con el muñeco diabólico, que es más bien una inteligencia artificial que no es diabólica. Tengo el review de Stranger Things, que ya vi la tercera temporada este fin de semana. Y tengo una nueva sección que se llama Cosas que encontré en Twitter y Cosas que encontré en Facebook. Sí, no fue una notificación, fue una nueva botonera que tengo para ponerle el sonidito de Twitter y el sonidito de Facebook. Pero todavía no tengo intro, así que voy a improvisar uno. Un Victron salvaje apareció. ¡Victrons! Y así se va un Pokémon salvaje de la hierba alta. Recuerden siempre traer un Pokémon cuando salgan a la hierba alta, porque puede aparecer cualquier Pokémon en estado salvaje. Así que cuidado, cuidado a todos, a todes, por perfeder. Bueno, como dije, voy a hablar primero de Child's Play otra vez. Sí, después de que ya fui a ver la de Chucky, el muñeco diabólico, aunque no se llama Chucky, el muñeco diabólico, pero así le pusieron aquí, el muñeco diabólico. No sé si en algunos cines le hayan puesto la palabra Chucky antes, no sé, no me importa. El caso es que es la película de Chucky, ¿verdad? Y pues algunos de mis amigos conocidos me han dicho cosas que pues yo como sí me gustó la película, pues no, o sea, se me hace feo que digan cosas que no le den la oportunidad a la película. Yo he visto películas que no me han gustado, pero les ha dado la oportunidad de que me gusten. De hecho, hubo varias películas que no me gustaban al principio y le di una segunda oportunidad y no me gustaron todavía, y le di una tercera oportunidad y me gustaron, y ahora es de mis películas favoritas. Sí, claro. Y ahora Child's Play, de hecho, es una película de mis favoritas desde la primera vez que la vi, así que sus comentarios me hacen como que me estrese un poco. Por ejemplo, alguien me dijo, ay no, es que no me quiero arriesgar a que no me guste. Y es lo que digo, o sea, ¿por qué no te vas a arriesgar? Yo no me voy a arriesgar a que me guste y que la tenga que ver muchas veces. No, 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 véanla. Y si no les gusta, pues ni modo. Si les gusta, pues qué chido. No dura tanto la película. Es una hora y media. Una hora y media te la gastas ahí en el mandado o algo así. Otro, que es que no me gustan los remakes. O sea, que están arruinando los remakes. Sí, ya sé que están arruinando muchas películas. El Libro de la Selva lo arruinaron, ya dije mi review hace unos videos. La del Rey León la arruinaron, no la he visto, pero la arruinaron. La voy a ver, aunque sé que la arruinaron. Es bueno, otro día hablo sobre el Rey León y sobre los remakes en general, porque tengo un pendiente sobre remakes. Pero también hay remakes que están chidas, por ejemplo el de Dumbo no fue bueno, reboot entra dentro de la palabra remake, así que Dumbo estuvo chida, Aladdin estuvo muy chida también, Godzilla Rey de los Monstruos dirán que es en el remake, pero ya ha habido esa pelea contra Ghidorah, o sea, ah, por cierto, en mi botonera nueva viene este sonido Godzilla. Está muy genial mi botonera nueva. Sí, o sea, los remakes están mal casi todo el tiempo, pero hay que darle la oportunidad. Sí, yo le voy a dar la oportunidad al Rey León. Voy con bajas expectativas porque le están anunciando como la película del creador, del director del Libro de la Selva, y yo así como que, ay, no. No, el Libro de la Selva ya dije mis puntos de por qué no me gusta y no creo que me llegue a gustar si la veo otra vez. En especial cuando hay una mejor adaptación por parte de Netflix. Sí. Sí, otro día hablo de remakes. El caso es que no. Ay, me han dicho que no la quieren ver, que porque están arruinando los remakes. vela y luego ya vas a ver que ni siquiera es un remake, es un reboot muy separado de las primeras películas. Y ahorita, a continuación, después de lo siguiente, les digo que algo revelador. Y otra cosa que me han dicho es que, ay, pues sí, me han... O sea, yo cuando les conté que me gustó la película y que me reí mucho, no significa que no es de terror o de miedo. Y pues me dicen, pues es que ¿para qué la veo si no me da, va a dar miedo? Y yo, no, pues es que vela, puede que haya cosas que a ti te den miedo. O sea, hay unas partes, yo estaba en el como yo fui solo y estaba en... Vaya, poca gente, pocas parejas en la sala de cine. Sí, como que me mordí el labio porque dije, oye, viene un jumpscare, hay un jumpscare. Pasaba el jumpscare y yo, ok. Allá las muchachas o muchachos se abrazaban entre ellos, entre ellas. Pero yo aguanté los remakes, los jumpscares y pues... Sí. Puede que haya unas cosas que dan miedo, pero yo me porté valiente y no me dieron miedo. Bueno, yo veo muchas cosas que dan risa, o sea, no es de risa de que ¡ja, ja, ja, Jim Carrey! No son chistes mensos, son como no comedia, pero es algunas situaciones de chistes negros feos, pero te dan risa por la tensión que hace la escena. O sea, está muy chida esa película, véanlo. Y la última que me dijo este William, ¿verdad? Ups. Me dijo, no, ¿cómo que ahora que se llama Woody? Y yo, ¿qué? No, es como si lo hubiera... Si yo le hubiera respondido como se debería, le hubiera dicho, pues sí, antes se llamaba el mono. El mono en sí se llama Buddy. Woody se escribe Woody. Buddy. Y antes los monos esos de Chucky se llamaban... Buddy, Chucky, Child's Play, Good Guy. Se llamaban Good Guy antes los monos. Es como si yo le hubiera dicho, pues antes se llamaban Good Guy. No se llamaban Chucky los monos, se llamaban Good Guy. Y ya a cada Good Guy tú le podrías poner Pancho, Han Solo, Chucky. Y pues sí, así que no. No, William, no se llama Woody, se llama Chucky. Sí, se llama Chucky. Se pudo haber llamado Han Solo, pero... Y pues a lo que iba. Muchos dicen, ay no, pues está más chida las tres primeras, porque dan más miedo y no sé qué. Y yo, ok, puede que den más miedo, pero no están tan chidas, al parecer, no están tan chidas. A mí se me gustan, pero al parecer, para la crítica, no están tan chidas. ¿Por qué digo que no? Ah, porque estuve investigando, sí, me puse a investigar. En Rotten Tomatoes y en Internet Movie Database, que es donde la mayoría de los críticos y gente normal puede votar y puede calificar una película. Yo ya voté en Internet Movie Database y yo le puse 8 estrellas de 10. En Internet Movie Database tiene 6.3 de 10. O sea, está sobre la mitad. O sea, es buena película. O sea, no es super película chidota, pero no es mala. Yo pienso que abajo de 5 ya es malo. Si tiene 6.3 ya panza, ¿no? Yo creo que sí. Mientras que en Rotten Tomatoes hay dos críticas. Por ejemplo, no... Otro día explico lo de Rotten Tomatoes, pero por ejemplo, el porcentaje que sale acá de la crítica. Bueno, sale un porcentaje en el lado izquierdo, que es el de la crítica, que es sobre ese porcentaje es sobre recomendación. O sea, el 100% es que es 100% recomendable, no es la calificación de sí de la película. Por ejemplo, en el de Child's Play tiene 63%, es casi lo mismo en Internet Movie Database, pero la calificación que le dieron los críticos en Rotten Tomatoes es de 5.81, o sea, todo pasó del 5, todavía panza, aunque solo la vieron 167 críticos, así que... Mientras tanto, en en el lado derecho de Rotten Tomatoes viene el porcentaje de la audiencia también, que es el que sube más y baja rápido. Ese viene a 58%, todavía panza. Pero las personas la califican con 5 de 1 a 5 estrellas, así que las personas han calificado con un 3.37 a Child's Play. O sea, sí, todavía panza. O sea, lo que viene siendo en Internet Movie Database y en Rotten Tomatoes es que panza. O sea, está, como yo dije, está bien chafa, pero está bien chida. O sea, no es mala película. Puede ser muy chafa porque el mono es muy chafa. Sí, la boca. ¡Ala! Se ve curiosito. Al principio de la escena dices, ¡qué feo mono, guácala! Pero ya como conforme va pasando la película, pues te vas encariñando con el Chucky. Bien, bien bonito. Y, sí, si entran a Rotten Tomatoes, a cualquier película, pues sale en el lado izquierdo el porcentaje de la crítica de recomendación, y el lado derecho, izquierdo crítica, y lado derecho la audiencia, que también es de recomendación. Pero ahí hay una cosa que dice más información. Cuando le abren esa pestañita, ahí es donde viene la cantidad de personas que vieron la película. Ya sea, acá vi que son 167 críticos, y de personas que han calificado esa película son 5.495. Y de esas 5.495 viene la cantidad de estrellitas que le dieron a la película, que es 3.7. Y en el de la crítica viene la calificación de 1 a 10 también, de 5.81, así que está bien. Y dirán, ¿y las otras de seguro tienen más? Y yo, no mana. Tengo aquí las otras 7 películas de Chucky, sí, las califiqué. Yo las califiqué, las busqué. La primera de Chucky, voy a irme rápido. Para la audiencia tiene 3.5, o sea, está igual panza. La crítica le puso un 6.4. No voy a hablar el fresh, el porcentaje de recomendación. Voy a poner la calificación que le dieron, porque por ejemplo en Child's Play, la primera que hubo fue el 67%, panza. Pero la calificación fue 6.4. Así, voy a hablar la pura calificación. En Child's Play 2 le pusieron 4.45, o sea, todo menos todavía. Si la de Child's Play, la nueva, tiene 5.8, casi panza. La primera tuvo 6.4, si panzo. La 2 tiene 4.45. La 3, 4.02. La novia de Chucky, 5.35. O sea que la novia de Chucky estuvo mejor que la 2 y la 3. La del hijo de Chucky otra vez volvió a bajar a 4.46. Y la ahorita digo las otras dos. La audiencia está igual. La primera fue 3.55. La nueva fue 3.37. Pero la primera fue 3.55. La segunda, 3.25. La tercera, creo que es la que menos ha tenido, es 2.85. Esa no pasa. La novia de Chucky volvió a subir un poco, 3.13. La del hijo de Chucky otra vez volvió a bajar a 2.85. Y sí, o sea, sí, cuando dices, no, pues que las primeras están más chidas, no, solo la primera está un poco más chida que la nueva. Las demás están peor que la nueva, o sea, no sé por qué dicen que está más chida. Sin embargo, las siguientes dos estuvieron mejor todavía. Sí, mejor que la nueva. Por ejemplo, La Maldición de Chucky, que esa me gustó. A pesar de que no salió en el cine, salió en, creo que directo a Blu-ray, DVD y cosas, formatos digitales. La de Maldición de Chucky volvió como un parecía un reboot cuando la empezamos a ver, así como que estamos viendo, es una continuación, no es una continuación. Ya, o sea, empezó a tener elementos de terror otra vez y estuvo chida. Dijimos, oh, es como si fuera una verdadera continuación de la 1, como últimamente lo están haciendo. Pero no, al final de la película nos damos cuenta que es una continuación de del hijo de Chucky o de la novia de Chucky, de una de esas dos fue la continuación. Tiene más sentido que haya sido la del hijo de Chucky, porque ahí sale la güera pirueta otra vez ya en forma humana. Pero esa, La Maldición de Chucky, tuvo 6.17 con un 75% de recomendación, que no es lo más alta. Todavía la que siguió fue más alta. El público le puso 3.39, casi igual que la que se acaba de salir. La del culto de Chucky, esa no la he visto. Algún día la veré, yo sé, algún día la voy a ver. Tiene 5.96, también panza, con un 77% de recomendación. O sea que la mayoría de los críticos han dicho, pues yo recomiendo más, de todas las de Chucky, yo recomiendo más la del culto de Chucky. En segundo lugar, recomiendo más la de la primera de Chucky, digo, la de La Maldición de Chucky. Y en el tercer lugar, la primera de Chucky. En cuarto lugar está la nueva de Chucky. Y para la audiencia, se han mantenido igual, 3.39, o sea, subió, después de la hijo de Chucky, sí subió un poco. Sí, panza. Y también la maldición del culto han subido más, con un 56% de recomendación y con un 47% de recomendación. Sí. Y por cierto, tengo esto para terminar. Vayan a ver la película de Child's Play, El Muñeco Diabólico. Puede que se rían, puede que se asusten, puede que se rían y se asusten. Yo no me permití asustarme porque estaba solo en el cine y no iba a quién iba a abrazar después. Y pues, de hecho, la cancioncita está muy bonita, me da ternura. Me da ternura cuando este Chucky quiere cantar la canción con Andy o con los amigos de Andy. ¿Quieres que cantemos mi canción? Tú eres mi amigo. No, vayan a ver la de Chucky. Y bueno, ya terminé con Chucky por hoy. Tal vez cuando mis amigos o conocidos la vean y me digan sus opiniones, tal vez aquí las vuelva a decir. Sí, así como dije las primeras, así. Ahora vamos con lo siguiente. Así es, reconocen ese sonido. Si no lo reconoces, contrata Netflix y ve Stranger Things, que acaba de empezar, bueno, el 4 de julio empezó su tercera temporada. Sí, yo la vi hasta apenas ayer. ¿Por qué? Porque sí, yo pensaba que iba a agarrar mis vacaciones esta semana y dije, pues entre semana voy a ver la tercera temporada de Stranger Things, pero no, me cancelaron mis vacaciones y pues tuve que aventarme todo el maratón. Tuve que sacrificarme viendo toda la temporada el domingo en la madrugada, o el sábado en la madrugada, no, el sábado en la madrugada, un día en la madrugada, el fin de semana la vi. Y pues hubo cosas que me gustaron. Si ya vieron Stranger Things temporada 3, pues espero saber sus opiniones, ¿verdad? Yo por lo pronto voy a decir las mías. Sí, me gustó mucho la temporada 3. ¿Por qué? Porque se nota que desde la temporada 1, que empezó con baja, ¿cómo se dice? Bajo presupuesto, el Demogorgón se veía muy chafa y ahora se ve de miedo, ahora sí se ven de miedo. La primera, pues sí, se vio en la segunda también cómo avanzó, que ya pusieron más de motojos, ahora se llamaban. Y ahora en esta temporada, el villano estuvo genial. Bueno, primero voy a empezar con lo que no me gustó. No me gustó que... Ay, se me olvidó el nombre de los tipos estos. bueno, los que trabajan en la tienda de la nieve. No, no soy fan de Stranger Things, nada más me gustó la temporada, pero no me sé los nombres, así que solo anoté unos, pero no me acuerdo cómo se llaman. Siempre los que trabajan en la tienda de las nieves siempre estaban en uniforme, siempre me desespero y yo así como que ¿por qué siempre tienen el uniforme? ¿Por qué los tenemos que ver con ese uniforme de marinerito? ¿Por qué? Al final de la temporada, en el último episodio, se ve que ya traen ropa normal y dije, ah, que por fin traen otra ropa. Sí, no me gustó que anduvieran siempre con uniforme. Sí, no me acostumbré. Ay, el otro, Dustin, el niño que no tiene los dientes estos, o no los tiene chicos, no sé, la verdad. Me desespera ese niño. Qué bueno que solo al principio de la temporada le dieron escenas. Ya todas las siguientes 6 episodios ya no. En las otras temporadas siempre, no, yo sé que ustedes pueden y no sé qué. O sea, ese niño es siempre tensioso y siempre termina, le dan más importancia de la que debería. No sé. Y eso que lo hayan juntado con el tipo que vende nieves, sino que sea el compañero en escenas de él, pues, o sea, sí se complementa porque uno es más serio que el otro, pero en sí el mugre Dustin me cae mal de que, o sea, no hace las cosas como debería hacerlas. Hay una escena en la que ya están en el búnker subterráneo y el Dustin, oye, pero yo me voy, pero primero quiero que cante la canción o algo así, y así como que ya vete, niño, o sea, están por salvar el mundo, vete. Y lo, oye, pero te acuerdas de, y yo, ya, niño, ya, vete, estúpido niño Dustin. Y luego a huevo quiere que hagan lo que él quiere, por ejemplo el primer episodio, pero ¿por qué se van malos amigos? O sea, ya tienen horas ahí esperando a que se comunique la noviecilla que tiene del campamento de ciencia y se enoja porque se van. O sea, no, niño, tú no eres el centro del mundo, no. Y qué bueno que y en los otros episodios ya no vuelven a salir juntos. Ya sale casi los de las nieves, la niña hermanilla de, ¿cómo se llama? El negrillo. Bueno, ahí sale. Y es bien simpática la chavilla esa. Porque,
y me van a dar helado por siempre gratis.
Y yo, bueno, buen trato, pues es la única que puede ayudarlos. La única con tiempo para ayudarlos. Y sí, estuvo raro que no salieran casi los papás en esa temporada. Como sea. Jonathan. O sea, sí, el nombre está genial, me gusta ese nombre, pero el personaje, tal vez en la primera temporada estuvo como protagonista o algo así. En la segunda, como que, pues sí, interés amoroso de la chava periodista, pero en la tercera, como que solo estuvo de complemento para la tipa periodista. Porque, bueno, la tipa que quiere ser periodista, no me acuerdo los nombres, no los anoté. Anoté nada más el de Dustin y el de Jonathan, el de Billy. Pero nada más Justin y Jonathan son de lo malo de la temporada. Jonathan, así como que, o sea, tienes ahí la prueba de que la rata es parte del monstruo. Y en vez de llevártela, la dejas ahí. Justo cuando se está transformando el monstruo. O sea, no. Y sí, esa relación sigue un poco forzada, aunque ya la están un poquito distanciando a la muchacha, esta reportera del Jonathan. Estuvo bien. Y ahora le dieron más protagonismo a ella. O sea, ella es la que está investigando. Y Jonathan, no. Jonathan es un imbécil que, No. Qué bueno que no han puesto la película de New Mutants, porque ahí sale ese tipo y no quiero ver. Y siempre está ojeroso, no sé si así es el actor, pero está raro, parece una momia. Ahora sí ya. Vamos a quitarnos toda la mala vibra. Vamos a lo que me gustó. Me gustó el personaje al que le dijeron Sminrov, el ruso, el pues el ruso malo, que al final no era malo, que nada más lo contrataron para hacer la máquina esa. Uy, Mario Bros, ese no lo toqué yo, es una notificación. Sí, el tipo este que ay, al final se me hizo muy chafa que lo mataran. Y yo, ah, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? Pero no, bueno, luego vean a ese personaje y luego ya vienen y me dicen, ¿no? Como dije, la reportera, la muchacha esta, la hermana de Mike, se llama Mike. Sí, la hermana de Mike. Es que los confundo, ya confundo los nombres con los de It. Bueno, Mike, la hermana de Mike, la muchacha reportera, la novia del Jonathan. Ese personaje estuvo bien chida porque ahora ya es más investigadora y ya anda en todas las cosas acá más arriesgada. Estuvo más chida ese personaje, me gustó. La otra cosa que me gustó fue estas dos cosas vienen juntas pero separadas. Me gustó el de Soyamentes. Oh, el Mind Flyer se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, el Soyamente le pusieron. El monstruo que salió en la segunda temporada, que era una nube gigante y que tiene remordimientos, no, rencores, tiene rencores contra Eleven, porque pues lo derrotó, la temporada pasada lo derrotó, pero si no lo has visto, lo derrotó, ok, lo derrotó, pero aquí vuelve, en forma de ratas. Sí, como han estado haciendo experimentos los rusos otra vez, pues se está abriendo el portal. Y pues las ratas se contaminaron con esa criatura. Y ahora hace que exploten las ratas. Y de la carnosidad que sale, se va formando su cuerpo. Así como es en la forma de nube. Nube que se ve así como que de miedo, así como que como van a derrotar esa nubesota gigante negra, ¿cómo la van a derrotar los niños? Eleven no creo que pueda derrotarla, solo que ahora es una cosa muy grande, no es un humo, pero es como pura carne así de gente que también contaminaron las ratas y otras cosas. Y es una cosa asquerosa, pero da miedo y sí impone esa el desollamiento, y más porque ahora vemos cómo se mueve. En la segunda temporada veíamos cómo estaba nada más parada ahí viendo y cómo se desplazaba así muy muy lentamente, y ahora estamos viendo cómo corre, cómo se regenera, cómo avienta unos tentáculos. Eso estuvo genial, el desollamiento. Y junto con el desollamiento es Billy, el personaje que apareció en la segunda temporada, el hermano de la muchacha esa que no sé cómo se llama, es que se me olvidó anotar los nombres, se me olvidó. Pero bueno, Billy, el muchacho super sexy de la alberca, y al que todas las cougar, si no saben qué es cougar, no es un... Bueno, sí, cougar no es un carro, pero el carro tiene nombre de un puma. Cougar es puma. Sí. Los pumas. Un cougar es un puma. Pero así se le llama a las mujeres maduras que son super sexys. Sí, si nunca han entrado a una página no por pues no van a saber que es un cougar, pero aquí pueden ver a varias cougar como que esperando a que pase el sexy de Billy, y así como que ay, ahí viene, ya es hora de su turno, pónganse chicas, demuéstrenle su talento chicas, y se ponen ahí a esperar a que pase Billy, y Billy la saluda y ellas, ah, Billy. sí, Billy es muy sexy, y pues es una de las primeras víctimas del desollamentes, pero no tan víctima, porque al parecer como es fuerte, el desollamentes lo escogió para guiar su mente colmena, sí, es como su En la segunda temporada, el niño este, Will, era los ojos del desollamente, y ahora es Billy. Y Billy tuvo un desenlace muy chida porque vimos por qué era así, cómo eran los papás. O sea, el papá ya lo habíamos conocido en la segunda temporada. Era un maldito, un tipo maldito. Y ahora vemos por qué lo odiaban y dónde está la mamá. Y pues sí, muy triste la historia de Billy. Qué bueno que la pusieron, si no se hubiera pasado como cualquier villano de serie chafa. Villano chafa de serie. Pero no, acá este Billy fue como, no sé, se acerca mucho al villano de Daredevil, a Kingpin. ¿Por qué? Porque también tuvo un ¿cómo se dice? Un pasado trágico. No estuvo tan trágico como el de Kingpin, pero sí algo traumante, sí. Y pues vemos cómo se hizo la personalidad de Billy. Sí. Y pues eso estuvo, me gustó mucho esta temporada de Stranger Things, y pues deberían de verla. Si no han visto la tercera temporada y no han visto la segunda y no han visto la primera, véanlas, porque la verdad no sé si viéndola, no, yo creo que no habría que ver las dos primeras temporadas para disfrutar esa temporada, porque hay varios flashbacks y te vas medio dándote cuenta de cosas. Pero sí, de preferencia ver la primera o la segunda temporada, de preferencia todas las tres temporadas hay que verlas. Y pues hasta aquí llegué con este review de Stranger Things. Stranger Things. Y ahora con la tercera sección de este día, que se llamó las cosas que encontré en Facebook y las cosas que encontré en Twitter. Sí, desde el fin de semana, desde la semana pasada, han estado pasando muchos memes, muchos, sobre gente que dice que quiere ir al área, al disque área 51, a sacar a los disque aliens, los ovnis y todo eso. Y ha habido muchos memes muy, muy divertidos, que me puse a recopilar algunos. Hay uno, por ejemplo, hay uno que está Will Smith en su personaje del príncipe del rap, y dice, entrando al área 51, y está Will Smith en una moto de la película Men in Black, y dice, saliendo del área 51. O sea, ya así como que, ah, ya tengo tecnología alienígena, sí. Había otro que, pues sí, que pues es que dicen que hay mucha gente que quiere ir al área 51. Y pues, si va a haber mucha gente, pues va a haber alguien afuera del área 51 vendiendo hot dogs. Pues sí, para la gente que va. Afuera del área 51 hay gente vendiendo hot dogs. Va a haber gente por si les da hambre de tanto correr, ¿verdad? Había uno que hace mucho se viralizó mucho, el de la muchacha que está yo explicándole, que está así como que yo trato de explicarle. En esta ocasión dice, yo contándole a mi alien mis problemas, y el alien así como que sí, hay muchos así, que está yo diciéndole a mi alien esto, y así como, sí, está divertido. Está este que decía, mis tías después de ir al área 51 y ver cómo van a cocinar al alien que encontré. So, okay. Luego salen las señoras con un cuchillote y el alien amarrado a la mesa, así como que, what the fuck. Y hubo un video, no es un meme, pero sí es un video que dice, eso lo encontré, este video lo encontré en Twitter. Dice la publicación de Twitter, mi alien del área 51, al darse cuenta que igual lo voy a tener en una jaula.
¡Estar encerrado!
¿Qué dice?
Yo necesito amor, comprensión y ternura. Eso necesito, yo no necesito estar encerrado.
Sí, es un señor que está así sin camiseta y muy flaco y como junto a una casa de, pues, falta construir, o sea, desconstruida, no sé. Y pues sí, me da risa lo que dice.
Yo necesito amor, comprensión y ternura. Eso necesito, yo no necesito estar encerrado.
Sí, así, así les va a decir su alien del área 51 al darse cuenta que igual lo van a tener encerrado en una jaula. Sí, típiti. Sí, bueno, eso es uno de los más chidillas que encontré de los memes. Pero sí, así como que, ¿a quién se le ocurrió eso de ir al área 51? ¿Quién sabe? Yo, la verdad, yo, Victrons, no sé si existe ese tal área 51. La verdad, no sé. Algún día voy a buscar en Google Maps y voy a ver, oh, ahí está el área 51, sí existe. Pero no sé, hasta ahorita solo lo he visto en películas y ahora en memes. Y ya, cambiando de memes del área 51, hay un meme que me recordó, bueno, que me recordó que existe la siguiente canción. Sí. Es un meme que dice: cuando naces y ves que tu mamá de 15 años y tu papá de 16 y te llamas Anuel Ozuna Mamarre. La carota del niño. Pues sí, o sea, ¿cómo se va a esperar que no tener ese nombre en estos tiempos? O sea, es un bebé que tiene la boca súper abierta y los ojotes pelones, como diría mi abuela. Diría, ¿cómo que mis papás son unos pinches niños adolescentes que lo único que saben decir es Anuel Ozuna?
Mamarre.
O sea, sí, está chida la canción. No comparto opiniones con lo que dice, porque no me gustan esos temas raros. Pero el ritmo está chida, me gusta. Como lo mueve esta muchachota. Sí, está chida el ritmo. Hay que aceptar que está chida el ritmo. No lo que dicen, pero está chida el ritmo. Está chida. Y pues
mamarre.
Y esa vocecilla rara en el niño ese de la bocota. Mamarre. Hace bien raro, sí, está muy raro. Bueno, hasta aquí los memes de Twitter y Facebook. Y hubo otra cosa que estuve viendo en Facebook y también un poco en Twitter, pero más en Facebook. Sí, me gusta mucho esta botanera, me gusta. También está este sonido bien divertido de Velociraptor. Un día lo voy a usar en un video también. Sí. Oh, iba a usar este sonido para los memes del área 51. Sí, se me olvidó, es que estaba abajo y no lo vi. Bueno, otra cosa que sí ya es un poco más seria, sí, en Facebook hubo muchas publicaciones al respecto de una noticia que en un albergue llevaron croquetas envenenadas para los perros. O sea, ¿quién fue el imbécil de mierda que llevó croquetas envenenadas a un albergue? Oh, no. Y es que así como, o sea, la gente de los albergues muchas veces necesita croquetas, así como que hoy ya casi no tenemos patrocinadores. Y sí, o sea, estar manteniendo otras cosas otros animales, otras personas. Con tu propio dinero, pues si te desgasta, te gasta todo el dinero. Y pues si necesitas apoyo de otras cosas, gente y dinero, o sea. Y pues como albergue, tú aceptas todo lo que caigas y como que pues lo mejor para los perros, para necesitar comida, necesitamos comida, traen comida, gracias por la comida. No sé cómo haya estado, no sé. Si llegan los costales, no sé cómo pudieron haber envenenado esos costales. No sé. Si los llevaron en bolsas, pues es más probable, porque pues pueden haberle puesto algo a la croqueta antes de empaquetarla y llevarla, no sé. Y si pues se llevaron así gente que no es confiable para esos albergues. De hecho, deberían tener una lista de clientes, todos los albergues, de donadores, no de clientes. Los albergues deberían tener su lista de donadores por cosas como esta, o sea, para saber si, por ejemplo, va a poder seguir donando, si se va a poder confiar en esa persona, si es responsable, si la comida va a ser de la misma que compra siempre, si es la que va a llevar. Si es conocido, si es amigo, si es de confianza, o sea. Pero si es como, por ejemplo, aquí que hacen el croquetón. No, pues vamos a llevar croquetas. Nunca voy, vamos a ir. Ese kilo de croquetas está amarrado aquí, vamos a llevarlo. O sea, sí, hay que conocer también de dónde vienen las croquetas, todo lo que la gente de buena voluntad lleva. Hay que saber de dónde lo lleva. Sí. No es como que, ay, me sobró esa comida, se la voy a llevar a los perros. No, no es como las casas que en las esquinas le echan el arroz que le sobró y luego hay unos mosqueros. A veces los perros ni siquiera comen la comida y está nada más echándose a perder en las calles. No. Pero ese es otro tema para otra cosa. Ahorita estoy hablando de la noticia del albergue que recibió croquetas envenenadas. No sé si eran croquetas, la verdad. Nada más sé que decía alimento envenenado y se envenenaron muchos perros. Tal vez eran sobres, tal vez. No sé, la verdad. Pero sí estuvo mucho dando vueltas publicaciones y listones negros de por los perros y pues sí, no mames, gente, o sea, no. Y por al respecto, creo que fue en esos mismos días, vi un documental que está en Netflix, que se llama La Casa del Perro, de una pareja de señores que tiene una casa donde alberga 72 o 75, 70 y algo perros. Al principio dices, ¿por qué están en esas jaulitas? Pero sí, o sea, nada más los ponen en las jaulitas para dormir. En el día están en un patiezote porque tienen un rancho. Tienen varias personas trabajando en la casa, limpiando, y pues al parecer pues no huele tan feo su casa. No es que yo haya ido olido, pero según los testimonios de la gente que sale ahí, pues dicen, no huele feo. Pues no, porque están limpiando cada rato. De hecho, la casa la usan solo para dormir y comer los perros. Todo el día están afuera y hacen allá el baño. Y ya en la noche se meten a la casa para dormir. Sí, está muy padre ese documental porque también te explica de sobre los criaderos. ¿Por qué no debes comprar un perro en una tienda de mascotas? Ni por qué tienes que poner a tu perro a criar con otro perro y vender las crías. O sea, es algo un poco ético en la naturaleza. Sí. Si quieren saber algo sobre más de éticas de animales, deberían ver un documental que se llama Earlings, que otro día hablo también sobre Earlings. Pero bueno, acá explican que la mayoría de los perros terminan en las perreras. Hay una escena, está fuerte, una escena, no se ve que matan perros, pero se ve cuando ya se los está llevando la, la troca que los va a enterrar. O sea, al año miles de perros mueren en las perreras aquí en el centro antirrábico, así se llama el centro antirrábico. Me ha tocado ver cómo sacrifican a los perros y es horrible. Los sacrifican de una manera muy horrible, sí. No voy a decir, tal vez en el podcast sobre los animales y los perros y earthlings, tal vez voy a hablar sobre eso. Voy a decir, tal vez diga cómo lo sacrifican. Si sabes, pues compartirás ese malestar que yo siento. Pero sí, una vez nos tocó que estábamos ahí dentro y cómo agilizan la disque eutanasia de los perros y la horrible forma de que eutanasian a los cachorritos. Es horrible, es horrible. Cuando conoces todo eso, lo único que deberías pensar es adoptar un perro. Si quieres tener un perro, no lo vayas a comprar. No. Si vas a tener un perro, adóptalo, adopta un perro. Ve a un albergue. Para eso están los albergues, para no nada más para tener a los perros. Ellos no van a hacerse cargo nunca de los perros. Es algo que en el documental te explican muy bien. Ellos se hacen cargo de los perros hasta que los perros son aptos para que alguien los adopte. Sí. Y hay perros que duran años en el albergue por problemas de comportamiento, problemas de salud, pero al final hay gente que los llega a adoptar. Sí. Sí, cuando terminas de, cuando conoces esa forma de a dónde terminan todos los perros que están en la calle, te das cuenta que somos una mierda de humanidad, la verdad. Muchos vivimos con ese brainwash, con ese lavado de cerebro desde que estamos niños hasta que agarramos la onda, no sé, de que los animales no son nada más cosas, no son algo que te vas a comer. No, yo dejé de comer animales por eso mismo, porque dije, no, ya basta. Si de lo que creí de niño era que me gustaban los animales, ¿por qué me lo voy a tener que comer? No, me gusta de que son bonitos, son geniales, son hermosos los animales. Pero todavía hay gente que los sigue comprando para otras cosas. La otra vez, aquí cruzando la avenida del trabajo, voy por un trabajo, había una gallina, bueno, estaba partida en pedazos, era una gallina negra en una bolsa, como que la aventaron ahí nada más. Es como que, digamos, hay publicaciones también en las que he visto que los usan para sacrificios, para magia negra, para todo eso. No. La gente que verdaderamente sabe sobre magia y respeto, sabe que no es necesario sacrificar a un animal. Tal vez ya los muy locos de vudú, los santeros, todos, tal vez ellos sí lo hacen, está incorrecto, o sea, no. Pero ellos mismos saben que va a repercutir todo eso hacia ellos, sí, eso saben. Y sí, bueno, vi esa gallina y dije, ay, no. De hecho, todavía está ahí. Pero no, ni ganas de acercarme porque, de hecho, en ese mismo lugar ya he visto que dejan, no sé, espero que haya sido comida, espero que, en mi mente espero que haya sido comida. Estaban unos toppers ahí, hechos ahí junto a un poste, y yo pasaba y los veía. Dije, ah, alguien se le cayeron. pasaron las semanas, creo que todavía está ahí la tapa del topper. No, y es una avenida muy transitada, no es como que haya un bote de basura cerca para recogerlo y llevarlo para allá. No, está la maquiladora, está la avenida transitada, está otra maquiladora, está el semáforo, está la avenida. No es como que pudiera alguien hacerlo a un lado, ¿no? Y luego, pues, no, o sea, ¿cómo, no? O sea, pues, solo esperaba que llegue la lluvia y se lo lleve, o no sé, la verdad, que un perro, aunque se me hace raro que no llegue un perro callejero, porque, pues sí, es un animal muerto, o sea, a menos que esté contaminado, envenenado o algo, no sé, espero que no. Bueno, el caso, yo me salté del tema. El caso es que estuvo feo eso de la noticia de los perros envenenados. Y si alguna vez quieres redimirte de algo, si quieres empezar, sí, es difícil dejar de seguir las normas de la sociedad, de que es un perro y no vale nada, o sea, te lo vendo a 2 pesos, no, es muy difícil salir de eso, sí, y me fui a los extremos, no, me fui a los extremos, es algo normal, es algo común en la gente. De hecho, el domingo andaba en las segundas y vi algo que tal vez de niño se me hizo muy bonito, pero hoy que ya estoy grande y digo, vi unas jaulas donde tenían muchos conejitos amontonados y muchos patitos amontonados, y vi un señor que le compró a su hijo 2 patitos y ay sí, los echó en una bolsa y se los llevó, y yo dije, híjole, el futuro que le espera a esos patos, el futuro próximo, porque no creo que vayan a durarle tanto, porque se los compraron como si hubiera sido nada más un dulce, no sé. ¿Cuánto cuestan? ¿15 pesos los patos? ¿20? Y sí, es un brainwash que nos hacen a muchos. Y yo al menos salí de ese brainwash. Sí llegué a tener esos patos. Sí, era un niño. Sí llegué a trabajar donde vendían esos patos. Sí, hace mucho. Hoy estoy en completo desacuerdo con todo eso. De hecho, pues ya dije, dejé de comer animales, dejé de tratarlos como cosas. Ahora los trato como otro ser, o sea, es otro habitante de este planeta como yo. No es que valga menos, es que la gente dice que vale menos. Si la gente dice que vale menos, pues vale menos. Pero si para mí vale lo mismo que tal vez yo... Creo que ahí es donde la gente se hace grande, no se queda estancada con ese brainwash. Y pues sí, hasta aquí otro día hablo más de ese tema, que está muy amplio el tema de los animales, la verdad. Sí, y como dije, el brainwash, el lavado de cerebro desde niños. Y más, yo que estudié veterinaria, nos hacen un brainwash peor. O sea, nos dicen que los animales son solo para consumo, solo para compañía, para transporte. ¿Se han visto a los burros de las calles, a los caballos, cómo los traen desnutridos? No. ¿Cómo en el 2019 y todavía andan con esas... mamadas, la verdad, no. Y todo eso, cuando alguien me dice, ay, pues, está loco, yo nunca dejaría de comer carne. Creo que tú estás mal. Yo por lo menos ya. Yo tengo un poco más de lavado de conciencia ahí. En ese pensamiento, porque yo ya no como carne, no como animales, no como... Ah, sí, porque te dicen, no comas carne, ah, pero si comes pescado y pollo, y eso, no, otro día hablo de eso, porque ya llevo 54 minutos, otro día hablo de eso. Y pues hasta aquí la noticia que vi en Twitter y en Facebook. Y sí, si van a donar croquetas, no sean pinches, o sea, no. Donen croquetas y buenas, o sea, tampoco donen croquetas feas. Por lo menos 20-tantos% de proteína, algo, no sé. Y pues hasta aquí el podcast de hoy, que ya me tardé mucho, 55 minutos. Sí. Y hasta el otro día, que voy a preparar ese podcast de animales. Sí. Podcast de animales. Gritón Podcast. Y a ver si encuentro otro intro, por lo menos voy a quedarme con el intro ese de la entrada de Pokémon. Mamarre, mamarre, mamarre. El programa de